Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Los creyentes a los cuales estaba escribiendo Pedro, el apóstol, estaban padeciendo persecución a causa de su testimonio por Cristo. El contexto de las cartas de Pedro es ese, persecución. Hay persecución para los cristianos. Pedro entonces les recuerda una de las preciosas paradojas del cristianismo. O sea, algo que parece que se contradice, pero a la final no es una contradicción. ¿A qué nos referimos? El gozo en medio del dolor. Humanamente no se entendería eso, si no es por la palabra que podemos nosotros comprenderlo mejor. El gozo en medio del dolor. Por una parte, pueden alegrarse en la mirada futura de una herencia guardada para un pueblo guardado. Por un lado. Por otro lado, pueden los creyentes encontrar gozo en el entendimiento de que las diversas pruebas o tentaciones son solo por un tiempo limitado, mientras que la gloria será eterna. O sea, lo que vivimos en este mundo al final es limitado. Así como el varón experimentado en quebranto de Isaías 53, esta vida ha sido establecida por Dios para preparar a un pueblo experimentado en el sufrimiento. El título de este sermón es precisamente Gozo en medio del dolor. La evidencia más contundente de un creyente es su confianza en Dios en medio de las pruebas. Muchos podemos decir una y otra vez que comprendemos esta vida de fe. Pastor, lo que usted no me dice, lo que usted me está diciendo no es nada nuevo. Hermanos, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? Hay muchos himnos y cánticos que hablan incluso de esto. Muchos podemos decir que entonces comprendemos esta vida de fe, pero la verdad es que a la hora de pasar por el valle de la aflicción y del sufrimiento, nos quejamos y cuestionamos porque no entendemos al final la voluntad que Dios ha establecido para nosotros. Y entramos entonces en un tiempo muchas veces de rebeldía, de desorden y de incertidumbre. Amado creyente, debes saber entonces que el campo de entrenamiento de Dios para tu vida es que seas expuesto al dolor y la tribulación. Esa es una de las paradojas que encontramos en la vida de fe. Una aparente paradoja, una aparente contradicción. Pero, amado hermano, debes estar preparado. Debes estar preparado con fundamentos claros de enseñanza bíblica. Pues de otra manera, la fe que tú decías profesar se terminará por derrumbar, como la historia de aquel necio que perdió su casa por las tempestades. En algún momento el Señor dijo esto, que cualquiera que oye estas palabras y escucha esto y no las hace es semejante a un hombre necio e insensato que edificó su casa sobre la arena, descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y tempestades, dieron con fuerza contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Esto es importante que tengamos presente. Debemos estar preparados, hermanos, porque verdaderamente el campo de entrenamiento de nuestro Dios es precisamente el sufrimiento. Lo primero que debes comprender entonces, número uno, a la luz de estos pasajes, vamos juntos, hermanos, miren el versículo 3. Bendito el Dios, estamos en primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así que lo primero que vamos a encontrar aquí es, y lo hago con una pregunta, ¿no? ¿Evidencias la nueva vida que tienes en Cristo? Así, para llegar a entender el propósito de las tribulaciones, el sufrimiento y las pruebas, debo entonces preguntarme si yo estoy mostrando evidencias de una nueva vida en Cristo. Yo te puedo preguntar si eres creyente y a lo mejor tú me vas a decir, sí, yo soy creyente, pastor. Pero la pregunta es más firme, ¿evidencias la nueva vida en Cristo? Pedro está diciendo aquí que bendecimos y alabamos a nuestro Dios, Padre de nuestro Señor, que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva. Eso de renacer, hermanos, habla precisamente de ese nuevo nacimiento que tenemos todos los creyentes. Por eso alabamos a Dios, por eso alabamos a nuestro Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha dado ese nuevo nacimiento por la resurrección de Jesucristo, porque si nuestro Señor no se hubiera levantado de la cruz, entonces, ¿cómo podríamos nosotros entender el nuevo nacimiento? Te pregunto entonces, ¿hay gratitud en tu vida para con Dios por haberte escogido, para darte ese nuevo nacimiento? ¿Hay gratitud? Yo sé que tú me dirás amén. Y yo te preguntaré entonces, ¿y dónde está la evidencia de alabanza y adoración por la nueva vida que tenemos nosotros en Cristo? ¿Dónde podemos nosotros tener una evidencia clara? Y podemos ver, hermanos, que una evidencia muy clara es precisamente el amor de Dios que hemos recibido. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 7, dice el apóstol Juan, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Escucha esto. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Muy práctico. Si tú me dices que tienes una evidencia muy clara del nuevo nacimiento, entonces vas a amar a tus hermanos. Y ese amar a tus hermanos incluye, a veces uno dice en letras chiquitas, pero no, aquí no lo son letras chiquitas, son letras grandotas. Incluye soportarlos, perdonarlos, animarlos, exhortarlos. Es una evidencia muy clara del nuevo nacimiento. Ese es el amor ágape que hemos recibido. Y cuando yo digo amar a los hermanos, tu esposa puede ser tu hermana, tu esposo puede ser tu hermano. A más de las relaciones que podemos tener en nuestras familias, nuestros hijos, las que tenemos en la iglesia, puede ser que seas, que estés en un lugar donde a lo mejor tu jefe es un hermano en la fe. Y ahí se aplica entonces una evidencia muy clara de que has entendido de que has nacido de nuevo. Y esto es importante que lo comprendas, porque no puedes entender el sufrimiento si no entiendes que has nacido de nuevo. Y esa evidencia se ve muy clara en el amor de los unos con los otros. A veces las personas dicen que aman, pero no soportan. Entonces podemos decir a la luz de la Escritura que si aman y no soportan, entonces no has conocido el amor de Dios. Porque el amor de Dios te manda a soportar y a perdonar. Te puedo entonces preguntar, ¿perteneces fiel y comprometidamente entonces al cuerpo de Cristo, donde los creyentes experimentan el amor de Dios los unos con los otros? Piensa eso. ¿Perteneces fielmente? ¿Estás comprometido al cuerpo de Cristo? Podemos citar nosotros Hebreos 10, 24, 25. Miren, este pasaje muchas veces lo citamos para que los hermanos no se dejen de congregar. Pero si vamos un poquito antes, realmente es muy importante lo que dice. Dice el verso 24 y 25 de Hebreos 10, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Yo les pregunto, ¿acaso no hacemos eso cuando estamos juntos? ¿Acaso no hacemos eso? ¡Claro! Ahí nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Y luego dice, no dejando de congregarse como unos tienen por costumbre, sino animándonos, exhortándonos, y tanto más cuando veamos que aquel día se acerca. Y miren, no estamos tan lejanos de ese tiempo, hermanos. Hoy vivimos tiempos difíciles, tiempos muy difíciles, en los cuales la venida del Señor puede ser realmente estar muy cercana. Pero tenemos que estar velando para eso. Tenemos que estar viviendo como un cuerpo de Cristo donde nos estimulamos al amor, las buenas obras, donde nos animamos unos a otros, donde crecemos con una evidencia clarísima, que es precisamente el amor de los unos con los otros. El amor de Dios que hemos recibido me permite a mí amar a un hermano y soportarlo. Me permite amar a una esposa, a un esposo que no lo aguanto, pero lo amo porque ese es mi compañero en el Señor. No solamente en mi hogar o en la intimidad de la habitación, hablando de un matrimonio. Así que vives entonces con la esperanza de la vida eterna por la resurrección de Cristo. ¿Es que nos lleva a eso? Pues si estás confiando, es porque tienes esa esperanza en la vida eterna por la resurrección. Cristo se levantó, hermanos. Y nosotros, si Cristo se levantó, nosotros seremos levantados. Y entendemos entonces el hecho de que hemos nacido de nuevo. Y si leemos este pasaje de 1 Juan 3:3, queda más claro todavía, porque dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en el Salvador, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué es eso de purificarse a ti mismo? Es procurar la santidad. Es procurar ser obediente a la palabra, lo que el Señor nos pide para vivir vidas santas. Hermanos, no somos perfectos. Cada día nos encontramos con situaciones en las cuales podemos caer en una tentación y en un pecado. Pero, ¿tienes presente lo que Cristo ha hecho? Entonces, buscas tu propia santificación. Y si estás entonces buscando esa, alcanzando esa santificación, vas a entonces a velar y orar. ¿Qué es lo que nos manda el Señor? Mirad, velad y orad, porque no sabemos cuándo será el tiempo en que el Señor venga. Hasta que el Señor venga, nos encontramos amando a los hermanos, perseverando juntos, animándonos, también buscando la santificación de cada uno, pero también velando y orando. Y tú sabes que, sabemos que cuando hablamos de esto, no solo estamos hablando de la oración privada, sino también de la oración colectiva. El hecho de velar juntos en oración. Si estás entonces procurando vivir en pureza, en santidad, si estás observando con diligencia tus propios actos, además de eso, velando y orando, entonces podrás entender cuando tú te regocijas en las aflicciones. Lo contrario, si no estás velando, si no estás buscando la santidad, si no estás amando a tus hermanos, no podrás entonces entender el gozo que puedes tener en las aflicciones. Y sabes qué, además de eso, el amor a los hermanos te será una carga pesada de llevar y no podrás cumplir así la ley de Cristo. Eso lo dice Gálatas 6:2. Sobrellevad las cargas los unos a los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ay, pero si para qué voy a ir a un lugar donde no soporto al uno, al otro. No es así. Entonces, esta es la primera evidencia que nos muestra precisamente el versículo 3. Ahora, en el versículo 4 de primera de Pedro 1, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros. Te hago una segunda pregunta en base a este versículo. ¿Tienes la seguridad de la herencia reservada en Cristo? Si en el primer versículo había una referencia clara al nuevo nacimiento que tienes en Cristo, ahora tienes la seguridad de que tienes esa herencia reservada en el Señor. Aquí Pedro está diciendo, para una herencia incorruptible, incorruptible es que no se corrompe, no está sujeta aquí como las cosas, tú puedes tener algo precioso, pero con el tiempo se va a dañar, por más bonito que sea. Al final el óxido se come el hierro o cualquier metal. Bueno, la herencia que tienes no se corrompe, tampoco se contamina, es incontaminada, dice Pedro, incorruptible, incontaminada, no se contamina. Y es inmarcesible, es decir, que no se puede marchitar, siempre será una herencia reservada para nosotros en la eternidad, que es inmortal, que no se destruye. Yo te pregunto, ¿estás consciente tú de eso? ¿Vives realmente esperando la posesión de esa herencia reservada? Mira, cuando a veces pasamos por tribulaciones y realmente pasamos por aflicciones tan difíciles que parece que nuestra fe se quebranta muchas veces y terminamos a veces negando la fe. Al final, ¿cómo te puedo yo hablar de la herencia eterna que tienes en Cristo si tus ojos todavía están en las cosas terrenales? No me hable, pastor, de una herencia incontaminada, incorruptible e inmarcesible. Aquí estoy pasando situaciones difíciles y tal vez usted no me entiende, tal vez la iglesia no me entiende, los hermanos no me entienden. No es el punto ese. El punto es que tú entiendas lo que has recibido en Cristo Jesús. Bueno, te lo puedo pintar de una manera. Yo te aseguro que si a ti te llamaran y te dijeran que tienes una herencia de muchos millones de dólares, ¿quién te puede quitar ese gozo? Y eso es algo terrenal. Tú podrías estar sentado aquí, pero estás pensando mientras el pastor habla, y mañana cuando salga me compro la casa que siempre quise, me compro el carrazo que siempre quise, me voy al viaje que siempre quise. Y estás con gozo. ¿Y por qué está el hermano tan alegre? Si supiera, pastor. Y eso son cosas terrenales. Las cosas espirituales, las promesas espirituales, ¿no deberían alegrarnos eternamente? ¿Pero por qué no pasa? Es porque no lo has entendido, porque realmente tu fe se resquebraja. Necesitas fundamento. Necesitas entender el hecho de ser coheredero juntamente con Cristo, como lo dice Romanos, el apóstol Pablo en sus cartas. Coherederos. El Señor hereda todo el mundo. Por Él fueron creadas todas las cosas. Todo el universo fue creado para Él. Y tú eres coheredero juntamente con Cristo. Escúchame esto, ni los ángeles tienen, hermanos, este privilegio tan grande que tenemos nosotros. Ni los ángeles. Pero lamentablemente estamos limitados aquí y vemos pañosamente como por un espejo que está nublado. Pero por la fe debes entender esto. Y eso es lo que Pedro, ¿cómo va a animarlos a Pedro estos hermanos que están siendo perseguidos por el Imperio Romano? Que los están llevando a morir en los coliseos romanos, que los están quemando en antorchas, los ponen en antorchas y los queman y son antorchas humanas. ¿Cómo va a animarlos si no es a través de las promesas de Cristo? Te acercas entonces, si estás entendiendo esto, ¿cómo te acercas a Dios? ¿Te acercas a Dios con reverencia y temor santo? ¿Los creyentes que pertenecen a un reino inconmovible se acercan a un Dios con reverencia y temor? Y esto debería inspirarnos la más ferviente adoración y alabanza. Ferviente, eso ferviente es es llena de ese gozo, de ese júbilo. Es algo que está quemando, hermano, realmente ferviente. Pero reflejamos verdaderamente ese temor y reverencia en la adoración a Dios. Si tenemos una herencia tan grande, reflejamos. Mira, desde cosas tan simples que debemos hacer ante nuestro Dios, como a veces dicen las personas, para muestra basta solo un botón. Cosas tan sencillas como, por ejemplo, diligencia en las reuniones a la iglesia, puntualidad cuando llegamos nosotros a recibir su palabra, la atención y solicitud que presentamos para escuchar el mensaje, humildad de nuestro corazón para recibir la exhortación, son cosas simples de la vida cristiana. No estoy menospreciando la palabra, estoy diciendo son cosas sencillas, son el ABC, del creyente. Así como un buen mecánico solamente escucha el motor de un carro y ya sabe lo que tiene. Es el ABC. Pero si peleamos a veces con estas cosas, no me sorprendería entonces la desesperación que tienes cuando viene el sufrimiento y el dolor, sabiendo que es la forma en que Dios perfecciona a sus santos. ¿Podemos entonces evidenciar que vivimos esperando esta herencia eterna? ¿Cómo? Prestando atención entonces a la vida que tenemos en el Espíritu. La semana pasada tocamos ese punto. Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. ¿Debemos ocuparnos en dónde? En las cosas del Espíritu. Pero, ¿cómo te mueves más? ¿En las cosas del Espíritu o en las cosas de la carne? Es triste realmente que un creyente que se ocupa solamente en las cosas de la carne y no en las cosas del Espíritu, termina andando tumbos y tumbos porque no entiende la obra que Dios quiere hacer en su vida. No entiende. Y claro, hay que agregar a eso la inmensa confusión que hay con respecto a esto. Porque tú sabes que en un evangelio de prosperidad nunca te van a decir esto, lo que dice la Biblia. Yo tengo la oportunidad de conocer a un hermano que, créanme, Si estuviéramos en el mundo usara un término parecido a este, el hermano está salado. Porque no sale de una cosa y viene otra, y viene otra, y viene otra. Y saben que muchas de las personas que están bajo una doctrina de prosperidad, ¿cómo van a ver esto? Está en pecado. Está en pecado. Pero uno puede ver que ese hermano persevera y se mantiene firme y no se doblega, sino que espera en Dios, espera en Dios, espera en Dios. Mira el perfeccionamiento que Dios está haciendo en la vida de estas personas. Sí, los que desconocen la palabra enseguida señalan y podrán decir, no, pues si está salado, no, si está en pecado, no, si ha hecho esto. Ah, pues claro, como salió de la denominación, entonces todos los males le serán. Y eso es una evidencia de que Dios lo tiene realmente en disciplina, en pecado y todo eso. No, no, no. Eso es desconocer realmente lo que Dios hace en las personas, bíblicamente. Pero debe marcar en nosotros entonces que nos movemos en el Espíritu. Porque eso es lo que Pedro está tocando aquí en este segundo punto. Si estamos conscientes de la herencia que tenemos en el Señor, nos vamos a mover entonces en el Espíritu. Usted se recordará, por ejemplo, esos buenos alumnos, o tal vez le puede haber pasado a usted cuando fue pequeño. Cuando la profesora o el profesor lo alababa, usted se sentía pero el mejor y único de la clase. Y todo lo que hacía quería hacerlo mejor para agradar a su maestro. Hermanos, ¿cuánto más si estamos agradando al Dios del cielo y a la obra de Cristo en la cruz por salvarnos y permitirnos que gracias a la obra de Cristo tener una herencia tan grande? Yo me pregunto a los apóstoles, cuando ellos también se preguntaban esto, Señor, nosotros hemos dejado esto por seguirte. ¿Tendremos nosotros grandes cosas? Y el Señor de una manera muy sencilla, no, hay una mansión para ustedes. Pero nosotros entendemos ese término de mansión como algo inmenso, ¿no? Bueno, hay una herencia para ustedes inmensa, que no se compara en nada con las cosas de esta tierra. Pero para alcanzarla, aquí debes perseverar en el Espíritu. Y vamos al versículo 5, primera de Pedro 1:5. Pedro además agrega, ¿no? Dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y la pregunta que te hago yo es, ¿descansas tú en la protección soberana de Dios? Todas estas preguntas son necesarias para que puedas entender entonces lo que el Señor quiere hacer contigo. Debes saber que los que confían en Dios, Él los protege con su poder para que puedan ser salvados tal y como está planeado para los últimos tiempos. Dios lo ha planeado así. Dios protege a los suyos mientras espera el día final de los tiempos últimos, pero tenemos que poner nuestra parte, que es la de andar siempre por fe, obedeciendo la voluntad de Cristo. Es decir, hermanos, aquí vemos claramente en este versículo la perseverancia del creyente. El creyente, dice Pedro, para alcanzar la salvación, pero también vemos cómo Dios guarda y preserva a su pueblo. Mira conmigo el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Eso es la obra de Dios para guardarte, para preservarte mediante la fe. La fe es un regalo que Dios te ha dado. Pero también se ve también que alcanzas la salvación que está preparada. Lo que habla precisamente el hecho de que no solamente hay el hecho de Dios preserva, pero también nosotros perseveramos. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, en una ocasión deja esto claro y dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Hermanos, fieles Dios, no os dejará, Dios no os dejará dejar ser tentados más de lo que podéis resistir, porque juntamente con la tentación dará también la salida para que pueda soportar. Ahí está la soberanía de Dios. Te pregunto yo, ¿tú ignoras que Dios no va a poner una carga que no puedas tú llevar? ¿O tú sabes? ¿Tú estás seguro que si Dios trae, nuestro Dios trae una prueba, alguna aflicción, es una carga que sí puedes soportar? ¿Qué te enseña la Escritura? Y esto habla precisamente de cómo Dios guarda a sus santos. Esto no lo sabemos, hermanos, nosotros. Quien nos conoce completamente es Dios. Él nos conoce desde que estábamos en el vientre de nuestras madres. Él nos conoce y Él sabe hasta cuándo podemos soportar. Él sabe hasta cuándo puede poner como carga para nosotros. Vemos claramente entonces eso que el Señor hace para guardarnos. Pero también la Escritura dice que el que persevera hasta el fin será salvo. Y esto no va en contra el uno con lo otro. Hay gente que no llega a entender, pues bueno, ¿por qué tengo que perseverar? ¿Por qué tengo que perseverar hasta el fin si al final Dios ya me ha guardado? Es lo que el Señor nos ha mandado. Mira, toda nuestra vida, desde que somos conscientes espiritualmente porque venimos a Cristo por el nuevo nacimiento, toda nuestra vida vamos a tener eso en mente. El hecho de decir que Dios nos guarda, pero también el hecho de que la Biblia, su palabra, nos manda a crecer, a esforzarnos, a buscar la santidad, a buscar ser perfeccionados. Toda nuestra vida será así. Nos da seguridad saber que el Señor nos guarda, amén. Pero esa seguridad no es para cruzarme de brazos y hacer lo que me da la gana, sino para esforzarme en lo que Dios me ha pedido. Ahora, ¿no debe darte esto una gran confianza y paz? El hecho de saber que Dios nos guarda. Mira, Dios quiere hacerte pensar racionalmente, entendiendo su palabra, discerniendo y escudriñando con la mente sus propósitos y promesas, quitando todo misticismo y dogmatismo de su palabra. Lo voy a decir de otra manera, para que podamos entenderlo. Cuando la gente dice que entiende algo, y llega el momento de la prueba y no pueden entender la prueba, entonces al final no lo han entendido como debe de ser. Hubo un hombre en el tiempo en que Israel regresa de la cautividad de Babilonia, el sacerdote Esdras, tal vez has escuchado de Esdras. Cuando llega Israel de regreso a la tierra prometida, Esdras dice la escritura que él había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esto no es ligero. Esto de inquirir en la ley de Jehová, esto de cumplirla, esto de enseñar, es algo que viene porque hay un conocimiento racional de la voluntad de Dios. Te lo voy a poner en otro ejemplo. Daniel. Ahí en Daniel, si no me equivoco, 9, la oración de Daniel. Dice que él estaba leyendo la palabra, inquiriendo la ley de Jehová, y dice, Señor, tu pueblo debe regresar en 70 años. Y comienza a interceder por la nación de Israel. Inquirir la palabra. Que haya un discernimiento que la puedas comprender. El conocimiento que se comprende, ese no se te va a olvidar nunca. Y la palabra debe ser comprendida en todos sus aspectos. Mira, cuando se le preguntó a los fariseos, ¿a dónde nacerá el Mesías? ¿Qué dice la profecía? Ah, y pudieron recitarlo. Tú, Belén, pequeña, Efrata, de ti vendrá el Mesías que salvará al mundo. Ellos sabían por citando a dónde iba a nacer el Mesías. La pregunta es, ¿por qué no lo buscaron como Señor y Salvador? Entonces, lo que quiero decirte, hermanos, es que es importantísimo cuando nos acercamos a Dios que realmente podamos inquirir su palabra. Que si vamos a leer en nuestras casas la Escritura, entendamos lo que estamos leyendo. Por eso Dios nos da precisamente esos dones, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para la edificación, para el perfeccionamiento de los santos, para el completamiento de los santos y la edificación del cuerpo de Cristo. No podemos nosotros pasar toda la vida solamente a recitar versículos que a la final no entendemos, porque cuando llega el momento difícil, no sabemos a dónde mirar. Y lo peor que podemos hacer es mirar a Egipto. Estamos leyendo nosotros en el culto de oración ese pasaje precisamente de Ezequiel estamos, donde cuando, Isaías, cuando llega el momento difícil, ¿qué es lo que hace Israel? Poner su apoyo en Egipto. ¿Sabes lo que significa para nosotros? Es que si tenemos la situación a la cual Dios quiere llevarnos, nosotros en vez de buscar al Señor y buscar la voluntad del Señor en su palabra y buscar lo que Él ha establecido, estamos buscando Egipto. Ah, el psicólogo me va a ayudar. Hermanos, no estoy en contra de la psicología, estoy en contra del psicólogo que deja a un lado la escritura y que quiere tratar de arreglar el alma humana a través de un mero comportamiento o conducta. Conducta que se enseña, ¿no? Tienes que hacer esto, pero fuera de Dios. Eso no ayuda. Eso es mirar a Egipto. O preguntarle tal vez, voy a exagerar un poquito, preguntarle a tu abuelita, ¿no? Que es muy sabia, a ver qué consejo te da. Eso no es lo correcto. O preguntarle, el jefe que tengo es una persona muy sabia. Eso es mirar a Egipto. Si Dios nos ha dado la palabra, tenemos que mirar la voluntad de Dios. Pero eso de mirar, por favor, no es solamente ver así. Cuando yo digo mirar, cuando la Escritura dice mirar, es observar atentamente la voluntad de Dios. Observarla atentamente, con atención, prestar atención a sus mandamientos. Y se me está pasando el tiempo. Y esto nos lleva precisamente al versículo 6 y 7. En lo cual, versículo 6, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, aquí la pregunta es, ¿te alegras entonces en sus diversas pruebas? ¿No podrás alegrarte verdaderamente en el poder de Dios si no has comprendido la forma como Él obra? No podrás alegrarte Y yo te aseguro que si no te estás alegrando en las dificultades, es porque no has entendido la voluntad de Dios para tu vida. Dado que Dios tiene una gran herencia y salvación preparada y reservada en el cielo para los santos, entonces los creyentes ahora sí pueden manifestar alegría y gran gozo, aún en medio de la dificultad. ¿Cómo voy a entender el gozo en medio del dolor? ¿Cómo voy a comprender la alegría en medio de la angustia? ¿Cómo voy a discernir el regocijo de saber que Dios me está perfeccionando a través del sufrimiento? Con toda la confusión doctrinal que se escucha hoy en muchos círculos evangélicos, la confianza que estoy mostrando en Dios es al final una fe sin fundamento que realmente no edifica la vida en santidad. ¿Viene la dificultad? Se desbarata todo. Pero el creyente verdadero sabe que la aflicción no es el fin en sí. Él sabe que más allá de ella se esperan frutos de una verdadera perseverancia. Hebreos 12:11 dice, y has escuchado este pasaje, ninguna disciplina al final parece causa de gozo, sino de tristeza. Pero presta atención a esto, pero después da un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido puestos en ejercicio. Ah, tú ves ahora, hermanos, cómo la gente se desvive por el cuerpo y ejercita el cuerpo para verse bien. Quieren ir en contra de lo que se viene encima, ¿no? Ya a los 60 años, 70 años, por más ejercicio que hagas, tienes que plancharte la piel para que se te vea joven. Uno hace todo lo posible. Pero el ejercicio demanda disciplina, constancia, perseverancia, esfuerzo. ¿O no? ¡Horas! ¿Por qué entonces llegamos a querer pensar que el ejercicio que quiere hacer Dios en nosotros para perfeccionarnos tiene que ser mágico? Si ni siquiera usando nuestra mente. Como a veces decimos, ¿no? Te pones la Biblia encima para que la unción caiga en ti. Y no lo digo, tal vez, no quiero decirlo de una manera grosera, el hecho de que la Biblia en sí es bendecida, entonces la bendición te va a tocar en alguna manera. No se sorprenda de esto, porque hay hermanos que son así, o personas que son así. Andan con la espada de la palabra, pero la espada no es una espada espiritual, sino que es la Biblia literal debajo del brazo. A mí me tocó ver muchos de esos hermanos. Entonces, ¿estás comprendiendo con tu mente la voluntad de Dios? Debes estar preparado, pues todos los creyentes son perfeccionados de la misma manera. Pero recuerda, las pruebas son temporales, porque dice Pedro, son por un poco de tiempo. Sirven para un propósito definido. ¿Cuál es ese propósito? Sí, tengáis que ser afligidos, pero luego da un fruto apacible de justicia, obediencia. Producen tristeza y aflicción, pero al final su fruto es de justicia. ¿Qué justicia? No tu justicia, es la justicia de Dios. Es la única forma en que Dios puede impregnar su justicia, es a través de este entrenamiento y perfeccionamiento. Se presentan a veces en las formas como Dios quiera hacerlo. Por eso Pedro dice, diversas pruebas, y no deberían reducir el gozo del cristiano, sino afirmarlo. Desde el inicio de la iglesia ha sido así, hermanos. Desde el inicio, el apóstol Pablo les dice a las iglesias en Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen en pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra paciencia, perdón, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mire eso. Pero ¿cómo lo entendemos? ¿Lo estamos entendiendo racionalmente? Y el verso 7, finalmente, primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y aquí el ejemplo claro, hermanos, es evidente. Si yo te dijera, hermanos, aquí debajo de la iglesia hay oro, yo te aseguro que muchos estuvieran cavando ese oro, pero nadie se pondría ese oro para lucirlo. ¿Por qué? Porque está sucio, está contaminado. ¿Qué tendrían que hacer para poderlo lucir? refinarlo. Y la única manera de refinar este material es a través del fuego. Es a través del fuego. Bendito entonces el fuego del Señor para perfeccionar nuestras vidas. A veces la gente quiere huir de la disciplina y la corrección. Y a veces oramos mal porque pedimos a Dios que nos libere de las pruebas, como si nosotros nos conociéramos mejor que Dios. El salmista ora pidiendo que sea librado de la mano del perverso. Eso sí es válido. Pero él también dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 23. Mira eso. La ilustración del oro es apropiada. La buena calidad de este mineral se pone a prueba con el fuego. Pero al final, mira el verso 7 una vez más. Aunque como preciosa la fe como el oro, al final el oro, hermanos, es también perecedero, es decir, perecerá, por muy lindo que se vea. Pero no será así con nuestra fe. Nuestra fe será hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Si como creyentes pasamos las pruebas, nuestra confianza será más valiosa que el oro, pues el oro al final se puede destruir, pero no nuestra fe. No la confianza que hemos recibido en el Señor. No ese perfeccionamiento santo en Cristo. Cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que tenemos en Dios. Finalmente, ¿estás pasando por situaciones adversas, dificultosas? ¿Estás viviendo tiempos difíciles? Dale gloria al Señor porque estás viviendo su mano poderosa para perfeccionarte. Así que no te angusties, no te afanes, no te desesperes. Descansa en lo que Dios quiere hacer. Es lo mejor que podemos hacer, en verdad, hermanos. La verdadera fe es indestructible. El creyente puede sufrir severas pruebas y aflicciones, pero estas, en lugar de destruir su fe, son alimento para su fe y para anclarla firmemente en la palabra. ¿Sabes qué? Esto no pasa con el incrédulo, solo con el creyente. Y ahí podemos entender por qué al final Judas se terminó ahorcando. Los seguidores superficiales al final se apartarán y se perderán. Pero la fe genuina de un creyente auténtico resultará en alabanza, gloria y honra, como lo dice Pedro al final, cuando sea manifestado Jesucristo. Así que hermanos amados, descansemos entonces en el Señor y que Él haga la obra que tenga que hacer en nosotros. Que Él haga lo que tenga que hacer en nosotros para ser perfeccionados. Oremos.